recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, arrancamos la otra parte de la clase.
El segundo bloque, sí.
El segundo bloque, seguimos educando.
Nos fuimos escuchando mapas.
Sí.
¿No?
Y no sabía que te había quedado
nos
algo.
Se había quedado.
Profe.
La verdad es que estábamos diciendo y que alguna de las chicas, los chicos, habló esto de cómo lo usamos para, digo, como señal de advertencia. Entonces decimos que también los colores muchas veces los utilizamos como lenguaje.
Ajá.
Y una forma de, y un tipo de lenguaje es el lenguaje que tiene que ver con la cartografía.
Ajá.
Con los mapas.
Claro.
Los mapas son representaciones, ¿no?
Sí.
Y que, ¿sabes qué? Son anteriores al desarrollo de la lengua escrita.
Ah, porque, mirá.
Porque imagínate,
hablaban,
digo,
y viajaban. Digamos, claro, o sea, se comunicaban con el habla, pero no la escritura. Primero los mapas.
Claro.
Impresionante.
Porque, digo, son, bueno, son una forma de,
lógico,
de también de comunicarnos y de poder representar el espacio. Y imagínate la utilidad, ¿no? Bueno, para saber, no sé, por ejemplo, para llegar, digo,
sí,
cómo
sí,
llegar a tal lugar donde había ciertos recursos que nos podían servir para alimentarnos.
Sí, sí.
O después, como cuando fue avanzando, digo, como lo que tiene que ver con la navegación. Bueno,
imagino
como
todas las rutas marinas, ¿no? Marítimas.
Sí.
Impresionante.
Y los colores, digo, estamos trabajando con colores. Bueno, los colores también, digo, se utilizan en los mapas. Una de las cosas que se utilizan en los mapas es la escala, ¿no? Como esa representación matemática en la que como que hay una relación entre el lo real y lo que está representado. Y después también se utilizan los colores, que, digo, se hace una escala cromática para representar, por ejemplo, los mapas físicos, los distintos tipos de relieve. Y hoy estamos trabajando el amarillo.
Uh-huh.
El amarillo se usa para trabajar lo que tiene que ver con lo continental.
Claro.
Hay una escala como que va entre verde y el marrón y que se pasa en el medio por el amarillo para,
claro,
representar las diferentes alturas.
Claro.
O sea, en los mapas físicos no vemos cómo está cubierto ese, porque muchas veces está la idea de que el verde es como selva, bosque.
Claro.
No, tiene que ver con las alturas.
Claro.
El verde sería como lo más bajo y el marrón más oscuro, las alturas más alto.
Lo más,
¿sí?,
alto.
Y después, todo de los azules a los celestes más claros, uh-huh, tienen que ver con la representación de los mares, los
de
ríos.
Las profundidades y demás.
Lo que tiene que ver con el agua, ¿sí?
Con el agua.
Claro, y después las diferentes profundidades y también, sí, los mares y los océanos.
Claro.
Bueno, digo, como eso, nos sirven para representar, usamos los colores, en este caso los mapas físicos para representar los relieves y también se utilizan para, digo, hay distintos tipos de mapas. A veces hay mapas que tienen que ver más con lo histórico o mapas que tienen que ver con cuestiones culturales, o sea, y los colores también se utilizan. Y siempre, en general, lo que tienen que hacer cuando nos ponemos a leer un mapa, hay un recuadro a los costados que indican para qué se utiliza cada color o para qué,
claro,
se utiliza cada símbolo.
Claro.
Digo, y está bueno, digo, como aprender a leer mapas porque nos sirven para,
claro,
nuestra vida diaria.
Excelente. Bueno, vamos a combinar la música y los colores ahora. Y para eso lo tenemos al profe de música, Ernesto Algranati, que está escuchándonos del otro lado. Y ahora te vamos a escuchar atentamente a vos. Te saludamos acá a todo el equipo de producción, Ernesto, y la profe. Así que buen día, ¿cómo va?
¿Cómo andas, Monchi? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Hola,
¿cómo andas? ¿Cómo andas, Juli?
Todo bien, muy bien.
Acá estaba escuchando y aprendiendo sobre mapas que no sabía.
Bueno, genial.
Bueno, y ahora vamos a aprender sobre música y colores. ¿Cómo es la relación entre los colores y la música?
Encontré muchas más relaciones que las que conocía yo o las que sabía, la,
claro,
verdad. Así que ya vamos a meternos con todo en el tema. Y para meternos me pareció una buena idea arrancar con escuchando una canción que les grabé.
Por favor.
Que bueno, que se llama Colores y después les cuento un poco de qué se trata.
Gracias, Ernesto.
Sobre París la luna tiene color violeta y se pone amarilla en las ciudades muertas. Hay una luna verde en todas las leyendas. Luna de telaraña y derrota vidriera, y sobre los desiertos es profunda y sangrienta, y sobre los desiertos es profunda y sangrienta, pero la luna blanca, la luna verdadera, solo lucen los quietos cementerios de aldea. Sobre París la luna tiene color violeta y se pone amarilla en las ciudades muertas, y sobre los desiertos es profunda y sangrienta, y sobre los desiertos es profunda y sangrienta.
Gracias, Ernesto, querido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por favor, placer escucharte, como siempre. Sí.
Gracias. Estábamos escuchando, la canción se llama Colores, y es una poesía de Federico García Lorca. Seguramente lo escucharon nombrar,
sí.
O han hablado de él. Este poeta, bueno, poeta español, dramaturgo, prosista español, de la generación del 27, fue un poeta de gran influencia y muy popular en la literatura española del siglo XX, también como dramaturgo del teatro español. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado en España, con el que tuvo inicio la guerra civil, la famosa guerra civil española. La música de la canción que canté es de un colega nuestro, Juli, es un docente, historiador, ¿sí? y músico que se llama Gabriel Belec. Belec lo pueden buscar en Spotify, YouTube, Bandcamp. Se escribe B larga y con K al final, Belec, Gabriel Belec. Y es músico y bueno, y tiene esta combinación de ser una mezcla de intelectual, músico y todo esto, digamos, que nos interesa, ¿no? Por eso encontró esta poesía y le puso música. Y bueno, me parecía una buena manera de arrancar la clase porque teníamos que relacionar los colores justamente con la música y hay tantas relaciones posibles, ¿no? Me imagino que algo ya estuvieron hablando de todo esto, ¿no?
Algo. Sí, algo hablamos.
Pero te estábamos esperando, sí. Para ser
honesto. Me parecía mejor con vos.
Estaban, es claro, me estaban esperando a mí. Bueno, mira, yo pienso así como de arranque, como hacer una definición muy, muy general, ¿no? De los colores y la música. Cada sonido posee una cualidad, digamos. En general esa cualidad la llamamos timbre, que es el timbre del sonido. Y esto nos permite reconocer, identificar un sonido sin necesidad de ver quién o qué es lo que está produciendo ese sonido, ¿no? De esta manera pensamos que cada sonido tiene un timbre que lo caracteriza. La alternancia, es decir, la combinación de sonidos instrumentales, vocales, en un contexto de música, da como resultado una especie de paleta de combinación de colores, podríamos decir. El color en la música sonidos, ese es el color. Cumple en la música una función parecida al color en la pintura, ¿no? Influye sobre los elementos de la música y le da como una determinada personalidad o carácter a las composiciones musicales que uno escucha. Y también es interesante porque esta imagen de los colores alrededor de la música nos sirve también para hablar como de colores básicos y mezclas, o primarios y secundarios, como se habla en los colores. Podemos considerar que el timbre en cada instrumento es una especie de color básico. A partir de estos colores básicos, los compositores pueden hacer mezclas que les parecen más adecuadas para expresar una idea.
¿Cómo sería eso?
Claro, por ejemplo, a ver, pongo un ejemplo que sea sencillo, ¿no? Estamos escuchando un instrumento de cuerda, ¿no?
Sí, un violín. Guitarra. Ah, bueno, un violín.
O una guitarra. Cualquier instrumento de cuerda. Y yo quiero en una parte que esa guitarra pare y aparezca una percusión y aparezca un viento para generar un clima determinado. yo ahí estoy mezclando distintos timbres y estoy jugando con la paleta de los colores, instrumentalmente, digamos. Estoy jugando con los colores que pueda haber en una orquesta, en una formación musical. Así que estas combinaciones, muchas veces los colores nos sirven para poder explicar desde la música, ¿no? ¿Cuáles son los climas que queremos generar y las combinaciones instrumentales, los momentos musicales. Los grandes compositores mezclan timbres de voces, instrumentos, de la forma que les parezca, obviamente, más adecuada. Y así, bueno, se generan estas diversidades de timbres y colores que uno escucha cuando escucha música, ¿no? Y que es un fenómeno que el compositor lo trabaja de forma consciente, pero que los oyentes muchas veces somos inconscientes a la hora de percibir esto, porque nos genera un clima y ese clima no sabemos por qué nos lo genera eso,
claro,
sino que nos pasa en el cuerpo, como hablábamos la vez pasada también con energía sonora o con la afinación, cuando hablamos de estos temas, ¿no? Que están, digamos, que es saber cómo trabajar sobre las emociones, digamos,
claro,
¿no?
Claro, asociamos con algo.
Exactamente.
Sonidos o...
Es tal cual. Y es una asociación libre, digamos, como pasa en las cosas inconscientes, digamos, donde no sabemos por qué, pero nos lleva para un lado.
Claro.
Que tendrá que ver con vivencias y con experiencias humanas, muchas que obviamente son mucho más antiguas que nosotros, uh-huh, y que no sabemos de dónde vienen. Y hay, bueno, por ese tema justamente... Me metí un poco a investigar porque no conocía mucho de esto, la verdad, y encontré algunos estudios que mezclan la cuestión de la ciencia, de la neurociencia, del cerebro, del estudio del cerebro humano, digamos, ¿no? Y voy a hacer, si les parece, si no se sienten en compromiso, les haría como un test en vivo.
Dale, dale.
¿Les parece?
Sí.
Dale, me encantaría.
Yo no me lo puedo hacer a mí mismo porque ya sé un poco los resultados.
Claro, no, probá con otros. Somos, claro, tus conejitos de India.
Tienen que ser mis conejitos de India porque yo ya, conmigo ya sé los resultados y no va a funcionar, sí, digamos. Esto es inconsciente.
Sí, sí, sí.
Les cuento primero de qué se trata, así, dale, como en general. El cerebro humano está diseñado para establecer conexiones entre la música y el color, que era lo que hablábamos antes, ¿no?
Claro.
En función de cómo nos hace sentir una melodía, por ejemplo, una armonía, alegres con tonos cálidos y vivos, tristes con tonos más oscuros. El estudio que les voy a contar se realizó entre 100 personas en México y en Estados Unidos.
Okay.
Y un poco el objetivo de este estudio era las implicancias que podía tener en lo creativo, en el trabajo que se puede hacer para las publicidades, en las cuestiones emotivas y en cuestiones que se usan para los dispositivos que reproducen música, por ejemplo, en las computadoras o en los celulares. Se estaba investigando sobre todo eso, ¿no?
Bien.
Nuestros cerebros, dice este estudio, ¿no?, están diseñados para establecer conexiones entre la música y el color en función de cómo nos hacen sentir las melodías, por ejemplo, ¿no? Y ha revelado una investigación de la Universidad de California, en Berkeley, algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el estudio ha constatado que personas de distintos sitios, hablábamos de México y Estados Unidos, que era el grupo de personas que se utilizaron para el estudio este, vinculaban las mismas piezas de música clásica con los mismos colores.
Ah, mirá.
Claro.
Claro, esto sugiere que los seres humanos comparten una especie de paleta emocional de colores que puede ser intuitiva y trascender barreras culturales, afirman los autores de esta investigación. Yo no lo puedo afirmar porque sería un poco pretencioso de mi parte, pero los que hicieron este estudio, sí. Los resultados obtenidos han sido, dicen, firmes, consistentes en todas las personas y culturas y señalan claramente el importante papel que juegan las emociones en la forma en que el cerebro vincula la música con los colores. Y sorprendentemente, se puede predecir casi con una exactitud del 95%.
¡Opa!
¡Wow!
La coincidencia...
Estamos afuera, me muero.
Claro, bueno, quizás están en el 5 y no pasa nada, ¿eh? No pasa nada si quedan en el 5%.
No me lo voy a permitir. Con lo que me gusta la música no me
pequeñas,
voy a quedar afuera.
Hay pequeñas minorías y no hay nadie que haga lo correcto en estas cosas, ¿no?
Claro.
Es lo que sale. Vamos a escuchar primero una música, después les cuento de qué se trata, pero más que nada vamos a poder escuchar obviamente un minutito de esta música. Quizás en el estudio la escucharon completa prácticamente. Vamos a escuchar un minutito de una música que es, no quiero decirles qué es, y no condiciona. Thank you. Bien, ¿escuchamos hasta acá por ahora?
Perfecto.
Después lo siguen escuchando ustedes.
Perfecto.
¿Qué colores?
¿Cómo anduvieron con los colores acá? A ver, cada uno, ¿a qué colores los llevó, digamos?
Distintos, no solo uno.
Bueno, perfecto. ¿Pero en qué gama, podríamos decir?
Naranja, amarillo, bien. Un poquito de verde.
Perfecto. Sí. ¿Monchi?
Y sí, amarillo, naranja, sí, arriba, bien. Alto.
Están muy bien, están en el 95%.
Ah,
no. Y eso que no, esto no está arreglado, quiero aclarar a los chicos y a las chicas que nos están escuchando.
No, esto acá estamos jugándola.
Tal cual, se asocia más con el color amarillo brillante y con el color naranja.
Mirá, Julia, bien. Vamos, armamos una banda con Julia, somos tu soporte, yo toco aunque sea.
Estábamos escuchando el concierto para flauta número 1 en Sol Mayor de Mozart. ¿Vamos con otro ejemplo?
¿Sol Mayor era eso?
En Sol Mayor.
¿Cómo le va?
Vamos hasta acá.
Dame de esta oscuridad.
Bien.
Ya no hay amarillo acá.
Describimos que... Ya nos anticipaste un poco la respuesta, Monchi.
No, yo te lo dije por decir, porque me lleva como para abajo, no para arriba. Claro.
Bien, colores más oscuros, estamos claro. De acuerdo.
Violeta, sí. Azul, bien oscuro para mí.
Bien, Monchi.
Y sí, sí.
No
sí.
Te copies tampoco.
No, te diría que casi un verde oscuro.
Bien. Acá Juli ahí como que le dio casi en el clavo, dijo, en los estudios todos dicen que son colores más oscuros, como un gris azulado. Mirá. Cuando dijo azulado, bueno, un gris azulado ahí, dijo la mayoría. Juli, Estamos bien, bien, bien venimos realmente muy bien.
O sea que el azul se asocia medio con el bajón entonces. Ahí,
sí,
exactamente. Exactamente. Y esto tiene que ver, todo esto que estamos hablando tiene que ver con un fenómeno que no sé si escucharon hablar, que se llama sinestesia. ¿Escucharon hablar de la sinestesia?
¿Qué es?
La sinestesia, bueno, es un fenómeno psicofisiológico que algunas personas pueden experimentar sensaciones en un determinado sentido, por ejemplo, en el oído, cuando se estimula otro, por ejemplo, el tacto. Esta combinación, digamos, es como cuando se relacionan distintos sentidos. Sí. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, que escucha, tiene esa alteración, y escucha una música, en vez de decirte qué música, no sé, alegre o triste, directamente dice un color. Mirá. Dice, esta música para mí es amarilla.
Ah,
o esta música es como rugosa. Te habla de una superficie por el tacto. Es decir que es como una especie de confusión, digamos, de mezcla que se puede dar en los distintos sentidos, digamos. Y hay personas que lo tienen alterado, digamos, por una cuestión física, digamos. Y todos, eso más allá de cualquier alteración, todos tenemos... relación entre distintos sentidos. Es decir, todos hacemos inconscientemente una relación entre los sentidos, más allá de no tener esa alteración, digamos, ¿no? Los sinestésicos, por ejemplo, pueden ver sonidos, oír olores y saborear palabras.
¡Wow! No sabía eso.
Eso es una experiencia muy...
maravilla.
Es una maravilla y es muy loco. Y al mismo tiempo, todo lo que escuchamos y lo que vemos en distintos lugares, por ejemplo, en las publicidades, en el cine, está muy relacionado con esto de estimular los sentidos de forma que se interrelacionen, digamos, los sentidos, ¿no?
Claro.
Se trabaja mucho con esa relación que tienen entre sí. Por eso es que estábamos escuchando algo y ustedes dijeron casi con exactitud, digamos, los mismos colores que dijeron personas en México y en Estados Unidos que hicieron un estudio, ¿no?
Claro.
Es que hay muchas relaciones que son inconscientes. El oído al escuchar música puede provocar percepciones que son automáticas y que van para cualquier otro sentido. Hay muchos artistas, por ejemplo, plásticos, ¿no? Paul Klee, hay un montón de artistas plásticos que reflejaron este cruce de la percepción que supone la sinestesia, ¿no? Y por ejemplo, pintaban sonidos con los colores que empleaban, ¿no? En las obras. Y nos vamos a meter ahora en un artista, para venir un poco para Argentina, digamos, y venir para nuestro rancho, podríamos decir. se me ocurrió hablarles de un artista que obviamente todos conocemos, que es Gustavo Cerati.
Ajá.
Gustavo Cerati, un grande, ¿no? Repasando así un poco su obra, empieza con Soda Stereo, muy, muy jovencito, después hace una carrera también tremenda solista, un gran compositor, todos lo relacionamos como un gran músico. Gustavo Cerati encontraba muchas relaciones en sus composiciones entre los colores y las músicas, digamos, ¿no? Uh-huh. Y las poesías también. Y tiene algunos ejemplos muy, muy lindos y muy interesantes. Podemos escuchar el primer caso. Estoy a su lado, de Soda Stereo.
¡Ay, qué tema este! ¡Qué tremendo!
Ahí estábamos escuchando, empieza la parte más rockera del tema. Estoy a su lado, de Gustavo Cerati en Soda Stereo, que es justamente Gustavo, una de las cosas más interesantes que tenía también, no solo como músico, sino como letrista, es trabajar con el color de las palabras, ¿no? No solo con el sentido, sino con el color de las palabras en cuanto a cómo suenan las palabras, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Y eso, trabajó muchísimo en eso para generar como nuevos sentidos, digamos, ¿no? Con esa forma de trabajar poéticamente. Y después sacó un disco muy, muy interesante, ya en una etapa solista, que se llama Amor Amarillo, y vamos a escuchar ese tema. Y con ese nos despedimos.
Genial. Excelente, excelente demostración, sí. Me encantan. Me encantan tus clases, Ernesto, sí, nos encantan.
Muchas gracias, a mí me encanta compartir con ustedes.
Nos quedamos con un par de preguntas para la próxima.
Las seguimos.
Las tengo anotadas.
Dale.
¿Nos vamos con Color Amarillo?
Sí, nos vamos con Amor Amarillo.
Amor Amarillo, perdón.
Exactamente.
Te lo dejamos ahí para que lo presentes. Ernesto, querido, te decimos hasta mañana a todo el equipo aquí, a Diego, a Facu, a Tomás, profe, muchísimas gracias.
Manchi.
Y Ernesto, todo suyo, gracias por esta clase magistral de música.
Muchas gracias. Bueno, acá los dejamos con Amor Amarillo de Gustavo Cerati. Hermoso disco, búsquenlo, escúchenlo.
Gracias, Ernesto.
Chao.
Seguimos con los colores, Julia, ¿eh?
Obvio.
Bien, nos despedimos con este color amarillo.